Mateo Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república en democracia, Estado de Derecho y libertad. Comenzamos la nota breve o comentario. Hoy está relacionada con uno de los grandes patriotas cubanos y ese general Antonio Maceo, que cae en combate el 7 de diciembre de 1896 en Punta Brava, en la antigua provincia de La Habana. Titán de bronce, luchó en las dos guerras, la guerra grande, la guerra de los 10 años, 1868, y luego la guerra de independencia de 1895. En ella, la primera guerra se inició con 23 años, casi al cumplirlo, y hizo muchos combates. Estuvo incluso en la toma de Bayamo y fue uno de los que ganó el combate y resistió al gran ejército imperial español que se presentó para arrebatarle la ciudad republicana y libre de Bayamo a los cubanos. Pero por ese heroísmo y patriotismo fue ascendido rápidamente de soldado hasta mayor general y lugarteniente general del Ejército Libertador de Cuba en la Segunda Guerra de 1895. En realidad era muy respetuoso, disciplinado, y era muy bravo en el combate y también muy inteligente. Una de las cosas grandes que hizo fue en la protesta de Baraguá, que cimentó su pensamiento político y salvó la revolución independentista comenzada por los Carlos Manuel de Céspedes, el iniciador, en 1868, y otros grandes patriotas bayameses. Una de las cosas muy importantes en la guerra de 1895 es que fundó y puso en funcionamiento el periódico El Cubano Libre, que fuera fundado por Carlos Manuel de Céspedes en la primera guerra en 1868. Y esto fue importante porque, como bien ustedes saben, se le dio a conocer al pueblo cubano lo que estaba sucediendo en el campo de batalla y también la defensa de republicanismo y todas esas ideas importantes que van junto con él, que los derechos inalienables, especialmente los derechos humanos fundamentales. Y en esta función estuvo este importante periódico cubano y dirigió también, junto con el generalísimo Máximo Gómez, la invasión de Oriente a Occidente, que esto es una de las importantes en la guerra de 1895, que llegó hasta lo más profundo, hasta lo más extremo del país, desde Oriente a Occidente. Llegaron allá a Mantua, a Pinar del Río, y todo el país se alzó en armas para conquistar esa República de Cuba libre e independiente que querían todos estos grandes patriotas. Tenía un gran pensamiento político, tenía una combinación esta de inteligencia y fuerza, era lo que lo hacía luchar como aquellos legendarios guerreros de las Termópilas, como ese rey Leónida y sus heroicos combatientes. Y ese era el estirpe de Maceo, como de otros cubanos, pero específicamente de Maceo, que conllevó hacia un gran patriotismo y defendió la patria con dignidad. De ese pensamiento político se puede hablar de muchos pensamientos que el mismo Maceo tenía. Ejemplo, él quería fundar una república organizada bajo sólidas bases de la moralidad y la justicia. Es el único gobierno que garantiza todos los derechos de los ciudadanos. Es a la vez su mejor salvaguardia, inquebrantable respeto a la ley y decidida presencia por la forma republicana. He ido concentrando mi pensamiento político en esto. Eso expresó Maceo en una ocasión. Y en la carta de generalísimo Máximo Gómez a la esposa de Antonio Maceo, María Cabrales, expresa este pensamiento. Con la desaparición de ese hombre extraordinario, pierde usted, dulce compañero de su vida. Pierdo yo al más ilustre y al más bravo de mis amigos. Y pierde, en fin, el ejército libertador a la figura más excesa de la revolución. Y así queríamos honrar este 7 de diciembre la caída de este gran cubano que luchó por todos nosotros para que tuviéramos una república y que hoy no la tenemos, y es un ejemplo a seguir en estas ideas para nosotros conquistarlas hoy en día. Pasamos a la sesión del conversatorio, titulado Las elecciones de Honduras y la protesta de Trump. El domingo pasado, el 30 de noviembre, se realizó las elecciones generales en Honduras. El pueblo participó, una gran mayoría, cerca de 2,8 millones de personas participaron en él, con el objetivo de elegir al presidente de Honduras para el periodo del 2026 al 2030, así como a 128 diputados titulares del Congreso de Honduras y 128 suplentes, 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano y 20 suplentes, y 298 alcaldes y 298 vicealcaldes, que son de municipios, así como 2.668 regidores. En esta votación hubo algo excepcional, porque la mandataria Xiomara Castro impuso como un toque de queda en el país. Eso fue una gran violación de la libertad de los votantes, que contrige ese movimiento libre del ciudadano. Incluso muchas organizaciones de derechos humanos protestaron por la presencia y atribuciones del ejército en esta situación de toma de las calles y el control exceso que había. Pero se realizaron las elecciones, siempre hubo protestas, en el caso principal por el partido gobernante, el Partido Libre, que bueno, bien saben ustedes que no es un partido libre, porque en realidad es comunista, y hemos visto que es lo que hacen los comunistas, porque llevamos esa vivencia aquí en Cuba de más de 65 años. Pero bueno, los comicios se realizaron, fueron observados por varias organizaciones internacionales, incluso los derechos humanos internos, propio del país, y también la Organización de Estado Americano, la OEA, y esto conllevó a que, bueno, tuvieran una vigilancia ahí, que no cometieran fraude, aunque se habla que hay sospecha de que querían hacerlo, pero bueno, la intervención de muchas organizaciones, especialmente la Organización de Estados Americanos y del presidente Donald Trump, frenaron toda esta situación. Esperemos que no se haga el fraude, porque bien sabe usted que después que el pueblo seleccionó al Partido Nacional como uno de los principales en el voto, y también al Partido Liberal, que fueron los que fueron seleccionados como partido, y el Partido Libre quedó en tercer lugar de los 5 candidatos que competían. Pero lo más importante que sucedió fue que separaron el conteo cuando iba por el 50% aproximadamente, y que no se siguió el conteo, y esto hizo sospechar que iban a hacer fraude dentro del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, ahí es las protestas que hizo Trump y algunos de estos principales candidatos que salieron. Y así podemos decir que hay que estar presente en esta situación, porque anteriormente, recuérdese bien, cuando el presidente Manuel Zelaya intentó dar un golpe de Estado, que bueno, fue sacado por la fuerza policial y el pueblo de darle ese intento de golpe, pero ahora estaba como asesor de su esposa, la presidenta Castro, que va junto con él en el mismo partido. Hay que tener presente de que la señora Castro, o sea, Xiomara Castro, tiene una afinación directa con la Cuba comunista y con el narcoterrorista Nicolás Maduro. Y bueno, él lo ha dicho públicamente, su afinidad y su admiración por la Cuba comunista, especialmente por el tirano Fidel Castro, y todo esto hace sospechar de que, bueno, pueden hacer como eso Daniel Ortega, como el Consejo el mismo Fidel Castro, de no entregar las elecciones y cometer el fraude. Sabemos que el Consejo Nacional Electoral definió que el Partido Nacional de Ajura ganó en primera instancia, pero con una diferencia muy corta del Partido Liberal, que hace que el conteo menos de 500 votos de diferencia entre los dos partidos, y hace que esto, bueno, si se detiene el conteo y no se continúa definiendo esta situación, pudiera manipular las elecciones. Lo decretaron como un empate técnico, pero en realidad con el 57% del escrutinio debería continuarse hasta que, bueno, se defina bien la cantidad de votos que tiene cada candidato en Honduras. Y bueno, en este caso, por la detención abrupta del conteo, bueno, el presidente Trump no solo había apoyado anteriormente al candidato Azura, sino que también hizo una publicación que condenó la posibilidad de fraude y que estaban pendientes de esta situación y que no le iban a permitir, que son cosas importantes que hace que se retenga por lo menos la dignidad y se mantengan las elecciones limpias, que nunca antes había oído esto por ningún presidente de ningún país. Y bueno, por primera vez la participación directa de un presidente en unas elecciones de otro país, que bueno, algunos consideran como una injerencia, pero otros consideran necesaria ante un poderoso intervención que ha realizado en este caso en Centroamérica y en Latinoamérica en general de la dictadura castrocomunista, imponiendo el socialismo del siglo XXI, que bien saben ustedes que es Castro Chávez. Deseamos que bueno, todo salga bien y que no haya fraude, que se defina bien quién es el ganador y que el pueblo hondureño pueda transitar y mantener su democracia. En el caso del presidente Trump, aclaró muy bien que se trabajará con Arufa, con los dos principalmente, para combatir a los narcocomunistas y al narcotráfico. Pasamos a la sección de resistencia activa en Orleans, basada en el libro La dictadura a la democracia inicial, y titulado Una preparación teórica y práctica en lucha cívica facilita el triunfo. La resistencia cívica para estar listo y ejercer la acción directa en sus diferentes métodos debe existir una preparación individual que se expresa en la confianza en sí misma y en el fortalecerse internamente. Y esto hace crecer al individuo y repercute favorablemente en el grupo de resistencia. Una disciplina adherida al conocimiento de la desobediencia civil, donde se adiestre y apoya al más débil, se fomentarán grupos organizados y que puedan confrontar firme con un plan objetivo y sólido, pueden desintegrar a la tiranía. Como hemos comentado en otras ocasiones, para deshacernos de la tiranía y alcanzar la libertad, es un proceso que comienza por uno mismo y como en cualquier trabajo, deporte, estudio, conlleva esfuerzo y dedicación, obra de dedicación para cumplir con profesionalidad la obra. El desafío político también comprende muchas obras de dedicación para adquirir conocimientos y habilidades en la ejecución con profesionalidad de todo el compendio humano que se ha llevado a la teoría de la lucha cívica no violencia. Los militares estudian en academias donde cualquiera adquiere sapiencia de esa profesión y con perseverancia casi absurdan encuentra una férrea disciplina que lo ayudarán en las más difíciles condiciones en el campo de batalla y poder conquistar la victoria. También la desobediencia civil lleva ese entrenamiento riguroso de las academias militares, aunque en este caso no es para edificar un soldado que cumple las órdenes y muchas veces no se ajusta a la realidad objetiva. Una disciplina de orden y mando. El activista no violento adquiere la disciplina, el respeto al cumplimiento de las misiones y sobre todo después de un compromiso personal debe cumplimentarla. Este está adjunto a esa esencia intrínseca de un proceso democratizador. Los factores internos son muy importantes, sin menoscabar todo el apoyo internacional necesario en el campo no violento, por ejemplo, las críticas, las condenas, las sanciones en los diferentes foros internacionales y diplomáticos por cada país. En general, estos no son aprovechados en su máxima potencia, no existir un fuerte y poderoso movimiento interno de resistencia no violenta, y ese es el objetivo que deben de hacer los activistas de la lucha cívica no violenta, crear una organización poderosa que pueda alcanzar los objetivos que se trazaron y así el apoyo internacional sería fructífico. Los movimientos internos de resistencia cívica enfrentan un entorno desfavorable, producto de la presencia de una tiranía totalitaria que utiliza todos los instrumentos del Estado para reprimir a los ciudadanos y obligarlos a la obediencia, cooperación y subyugación al sistema. A pesar del terror de Estado usado con frecuencia por las tiranías y la destrucción o desarticulación de la sociedad civil, siempre hubo disidencia, oposición, presos políticos y mártires en sociedades severamente reprimidas como la Unión Soviética de Stalin y la Alemania de Hitler. Incluso aquí en Cuba se presenta la misma situación de grave represión y la utilización del terror de Estado contra la población, y sin embargo siempre ha habido disidencia, ha habido presos políticos, ha habido desterrados, ha habido fusilados, pero todo esto por un problema de conciencia, de luchar por la libertad de su pueblo. O sea que el hecho de que haya regímenes que oprimen a su pueblo, no se va a eliminar esa lucha que es propia de la humanidad de conquistar su libertad. Sin embargo, esas personas libres, pensadoras, adheridas al desafío político, tienen no solo que pensar en el movimiento a consolidar, sino cómo liderar y ejecutar todo ese proceso necesario y casi imprescindible, que es cumplir las cuatro tareas teóricas de la ciencia de la desobediencia civil. Estas tareas son la base de cómo se va a dirigir este movimiento cívico por la libertad de su pueblo, y en las palabras de Inchal, él expresa de esta forma y dice: la conclusión es dura. Cuando se quiere echar abajo una dictadura con la mayor efectividad y a menor costo, hay que emprender estas cuatro tareas. Se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en la confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Se debe fortalecer a los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna y se debe desarrollar un amplio y consensuado plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. La sociedad civil en Cuba está destruida, y este es el objetivo que nos proponemos con estas charlas de lucha cívica no violenta: construir esa sociedad civil para llevar a nuestra patria hacia la libertad. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una de León Tolstói, escritor ruso que nació en 1828 y murió en 1910, y nos dice: las más poderosas de las armas de la ignorancia, la difusión del material impreso. Y esa es la importancia que tienen todas las personas aquí en Cuba, que transmiten a través de internet o comunican a las diferentes personas que trabajan sobre la sociedad cubana lo que está sucediendo. Y es importante porque un año atrás, antes de conocer internet, no conocíamos lo que estaba sucediendo en otras provincias, incluso en nuestro mismo municipio o barrio. No se conocía lo que acontecía por las personas. Y ahora con este internet, el mundo entero lo sabe, y sobre todo el pueblo cubano. Y esto es importante porque esto ayuda a liberar a las personas. Por eso ya no pueden engañar a nadie. Y el tema que les traigo hoy está muy relacionado con esto, titulado Alena Duhal, con la cúpula tiránica castrocomunista y la miseria del pueblo cubano. Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, GTDA, expresó las graves violaciones que hay en Cuba y las comparó como crímenes de lesa humanidad, y dio un informe sobre las graves violaciones de los derechos humanos, especialmente personas privadas de libertad, lo que fueron por ejercer derechos protegidos internacionalmente, como la libertad de expresión y la libertad religiosa, el derecho a la reunión pacífica, a las manifestaciones y la participación cívica, sin el debido proceso y con infinidad de violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la propia encarcelación arbitraria, las torturas, la persecución, la desaparición forzada y otros actos inhumanos. Entre los años 2019 y 2025, Cuba es el principal país del mundo por detenciones arbitrarias, con 93 casos y condenados en tres opiniones de tipo masiva por el número de víctimas, más de 10 por la GTDIA. En 6 de los casos posibles, lo catalogó como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma. El informe anual sobre la situación de los derechos humanos del mundo fue expuesto en el 12 de agosto de 2025, también en Estados Unidos, donde presentaron 200 países y estudiaron en ellos las violaciones de los derechos humanos por parte de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y este informe criticó duramente al régimen cubano, a la Cuba comunista, y expuso toda una realidad donde se violan convincentemente de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque es otra fuente que hay para resaltar las graves violaciones de los derechos humanos que comete el régimen de Castro contra el pueblo cubano. Por eso, cuando la relatora de los derechos humanos en las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos, con el dictador Miguel Díaz-Canel, y sale sonriendo y alegre, satisfecha del trabajo que hace la dictadura en Cuba, tenemos que pensar en estos documentos que han imprimido estas organizaciones y muchas otras que son organizaciones no gubernamentales internacionales que han declarado que en Cuba hay estas graves violaciones de los derechos humanos. Recordemos que Elena Dunja no criticó ninguna de estas cosas que sucedieron en su país, en Bielorrusia. Por ejemplo, la revolución de la zapatilla, que detuvieron y golpearon a muchísimas personas y pusieron en prisión a muchos manifestantes pacíficos. Incluso estudiantes y profesores de esa misma universidad donde ella estudió no hizo ninguna crítica. También cuando se desvió un avión internacional que pasaba por Bielorrusia, por parte del dictador Lukashenko, detuvieron un disidente y lo pusieron en prisión arbitrariamente. No condenó tampoco la invasión a Ucrania por parte de Putin. Incluso cuando el tirano Lukashenko prestó, Alexander Lukashenko prestó el terreno para que pasara, Putin lo utilizara para invadir a Ucrania, el territorio de Bielorrusia, ella no condenó este tipo de violaciones. Y mucho peor, creo yo, también estas violaciones que ha cometido el Estado contra mujeres, especialmente cuando el asesinato de Mahsa Amini, una mujer de 22 años, una joven de 22 años, y decenas de mujeres durante las protestas pacíficas contra el uso del velo obligatorio en Irán, el Aduja no criticó nada de estas situaciones. Por eso hay que tener presente que todavía en el mundo hay una parte que no es libre de los países, no es libre y que está tomado por regímenes tiránicos como el de Cuba y que no permiten que se desarrolle ampliamente su personalidad y su dignidad en las personas. Y relatores como esta señora dan un diagnóstico errado, pero falso se puede decir, porque no es errado, porque ella sabe lo que está sucediendo sobre la situación en estos países. Por eso condeno esta situación que hizo la abogada Elena Luján sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y que había que levantar el embargo y ayudar a la tiranía, cuando debería ser la rebeque, hay que ayudar al pueblo cubano, no a la tiranía, con sanciones a este tirano y su régimen comunista, castrocomunista, que lleva 66 años en el poder maltratando a un pueblo noble. Las Naciones Unidas se debe de mejorar, especialmente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde hay muchos países dictadores, como es el caso mismo de Cuba. Pero bueno, ese es el trabajo que debe hacer los libres pensadores, la gente de bien, los gobiernos democráticos y libres, transformando esas Naciones Unidas, que de veras todas las personas que estén en esa Comisión de Derechos Humanos cumplan con ellos. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Te tengo una buena noticia, soy tu amigo y servidor Pepe Forte de la barbacoa de Pepe en Radio Martí, y comenzando este lunes a las 3 de la tarde, la segunda temporada, la nueva época de la barbacoa de Pepe en Radio Martí, como siempre, recordando con anécdotas, con nostalgia, con historias, en la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, comenzando este lunes a las 3 de la tarde, nos encontramos.
La barbacoa de Pepe.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos, o los pies, del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860,
en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.